La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
1:01 p.m, es jueves 4 de septiembre del año 2025. Estamos transmitiendo en vivo a través de las frecuencias de W Radio. Impresentable del Duende, ¿cómo le va?
Hermano querido, como siempre, un placer saludarte también a mi querida Arely Paz y a todo nuestro amable y fiel auditorio de Así las Cosas con Loret. Sí, muchachos. Y, bueno, espero a que presentes a Arely porque sí, les voy a traer los tragos del día de hoy, hermano.
No, pues ya sabes que Arely Paz no se va a querer perder esa parte del programa.
Por eso dije, presenta por favor, Arely.
¿Cómo estás, Arely Paz? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Muy bien, buena tarde, Carlos Duende, de aquí hasta las 3, con mucho que contar, ¿no, Duende? Sí. Porque es jueves de jarrito.
Es correcto,
Duende, no, jarrito, sí, va usted a anunciar las nuevas bebidas. No, no le decimos sí. A Arely Paz, hombre, se va a tirar al piso. Y no crea que un segundo, no, varios.
No,
se ya va ves, a quedar ahí un rato y va a decir, es que a mí, ¿no?
¿Te acuerdas? El jueves antepasado, sí, como que no la incluí, como me dijo, va, Duende, va, y no me habló dos días, hermano.
Sí, claro, claro.
Sí.
No, me sentí, no. Duende.
Duende, no, ¿se quedó usted? ¿Quiero? Pues es una deuda. Sí. Es una deuda, no, claro, que hay que reparar, ¿no? Me parece, sí, que es lo mínimo, ¿no?
Sí, 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 cosa? Es correcto, hermano. Bueno. Es correcto y por eso, para ustedes, mi querido Charlie, Arely Paz, les traigo el primer trago de hoy en el jarrito. Ya saben que yo los jueves transmito desde aquí, desde el jarrito tradicional.
Claro, claro.
Porque
claro,
tengo que
claro.
Checar, pues sobre todo la caja chica, ¿no? Que ya ves que luego mete mano ahí Toño y hay no. Cosas muy raras, hermano.
Ya saben, el otro día Toño anda muy preocupado que porque usted como el Bronco le quería... cortar la mano, ¿no?
Ay. Pues es que, hermano, también uno da la confianza, pero se agarran del pie. No, no es así. La cosa no es así. Entonces, yo como que estoy limpiando aquí un poco, pero estoy revisando la caja. Cómo está haciendo los cortes Toño y todo. Pero, Charlie, el primer trago que estrenamos hoy en el jarrito es el Marquini Dorado. O también lo puedes pedir como Marquini Rubio. Es para como quieras, ¿no? El Marquini Rubio es más tradicional, ajá, que ajá. Lo pides, ¿no? Este trago, mi Charlie, pues de entrada es una joya porque lleva ginebra. Algunos le ponen vodka. Lleva su aceituna. Ya ves que avientan ahí la aceituna en la copa de Martini y demás. Pero... lo importante a decirles en este trago, por si se lo piden en el jarrito el día de hoy, es que lo piden en la barra y tarda aproximadamente 2 horas en que te lo sirvamos.
Oye, más o menos. ¿No se va a pudrir? ¿No se va a pudrir ahí, Duende?
Yo creo que sí, hermano. Yo creo que sí, es que la bronca es que la botella viene del duty free del IFA. Entonces, pues por eso te digo.
2 horas tarde en llegar.
Tarda en llegar 2 horas la botella de ginebra, porque viene del duty free del IFA. Entonces, bueno, ahí está, por si lo quieren pedir. Nada más que se aguanten, que no se desesperen. El Marquini Rubio. Lo pueden pedir. Okay. Y el otro trago es una joya. No sabes cómo se están vendiendo, Arely Paz. Esta me dio la receta, Arely Paz. Lo tengo que confesar. Arely fue la que me dijo, prepáralo así, Duende, una receta milenaria y demás. Este se llama, escuchen bien.
O sea, viene del abuelo y cosas así. O sea, cosas
sí, sí, sí. Esta es una tradición, hermano, tradición. Este okay. Se llama... Aperol no fueran ellos.
O sea, pero no fueran ellos, ¿no?
Aperol no fueran ellos, ¿no? O sea, obvio, se prepara con esta famosa bebida Aperol, que como su nombre lo indica, pues es un aperitivo, hermano. Uh-huh. Este trago, sobre todo si acabas de ganar una elección,
sí,
así sea de regidor.
Que te crees el muy, ¿no? O sea, que dices...
Es correcto. Uh-huh. Es correcto, andas muy sobrado, muy... pero de lo que sea, ¿eh? Puede ser, es ganar hasta de regidor, te decía.
Regidor suplente.
Ándale, llegas al jarrito y dices, véngame, a ver, sírveme un Aperol, no fueran ellos. ¿Por qué? Porque este trago te abre el apetito de todo lo que te vas a comer, hermano. ¡Ah, qué chulada! ¡Ah, aquí viene lo bueno! Y que además, sabes que al final ni siquiera te lo van a cobrar. Entonces dices, no, hombre, chulada, chulada, échenme el aperol, no fueran ellos. Porque es una joya para abrir apetito. Todo, todo lo que te vas a comer ahora que ya agarraste hueso, que ya tienes puesto. Sin palabras. ¿Qué les digo, muchachos? Estos tragos se van a vender. Martini Rubio y Aperol no fueran ellos.
Vamos de una vez a nuestros cinco temas de sobremesa. Las cinco cosas que nos parecen las más importantes del día.
Uno.
Después de su reunión con Marco Rubio, el secretario de Estado americano, la presidenta Sheinbaum dijo que nadie la vino a regañar, que lo que hay entre México y Estados Unidos es cooperación, colaboración y respeto por nuestra soberanía. Ya ve que ayer el New York Times publicó que la presidenta estaba pues como contra la pared, ¿no? Como que ya estaba, más que contra la pared, como irritada porque había mucha presión, eso era, mucha presión de Estados Unidos. Y ella misma dijo, ustedes querrían ver a la presidenta que esté arrinconada contra la pared o algo así. Dijo, no, no es cierto. Y desmintió al New York Times, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿qué dice hoy la presidenta? Bueno, hoy la presidenta dice que en realidad a quien le fue muy mal en la visita de Marco Rubio fue a la oposición. ¿Y por qué a la oposición? Pues porque la oposición ha venido construyendo que si la narcopresidenta, y dice, pues ahí está, vino Marco Rubio y fue una reunión muy buena. No escatimó en halagos Marco Rubio para el gobierno de Sheinbaum, lo que sirvió, por cierto, para Marco Rubio marcar distancia del gobierno de López Obrador. Cuando López Obrador era presidente, Marco Rubio lo criticaba abiertamente por su política de seguridad de abrazos no balazos. Abiertamente. Ahora dijo en México que ningún gobierno ha cooperado tanto contra el crimen organizado como el gobierno de Sheinbaum. O sea, muy diferente a lo que piensa Marco Rubio de López Obrador que lo que piensa de Sheinbaum. Hoy la presidenta dio algunos detalles de la reunión. Por ahora descartó reunirse en persona ella con Donald Trump. Cuéntanos, Rocío Jardines, ¿cómo estuvo la mañanera?
Carlos, muy buenas tardes. Pues muy bien, dijo que le fue la presidenta Claudia Sheinbaum en este acercamiento con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y ella negó de inmediato, la presidenta, pues que se haya acordado algún tipo de aumento de la presencia de agentes, tanto en la frontera de México con Estados Unidos, y de tanto proveniente de nuestro país como también de Estados Unidos. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que siguen las pláticas para la eliminación de barreras no arancelarias, porque se le preguntó, Carlos, y esta exigencia fue tocada en este acercamiento. Simplemente dijo, este asunto está en comunicación con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y hay que recordar, fue también un anuncio que hizo Donald Trump en el mes de julio, y bueno, comentó la presidenta, siguen los diálogos en materia comercial, y que también la petición de información de la detención de Ismael el Mayo Zambada, sí fue un asunto que se tocó en este acercamiento. Reconoció que ya no se ahondó, Carlos, que simplemente se habló de la seguridad de Sinaloa, pero destacó que México sí hizo una nueva petición. Vamos a escucharla.
Sí, hablamos de ese tema, de por qué lo planteó el secretario de Seguridad. ¿Por qué había aumentado la inseguridad en Sinaloa en particular? ¿Por qué aumentaron los delitos? Escuchó, ya no se comentó sobre el tema, pero sí escuchó sobre el tema. También hablamos de algunos objetivos que nosotros queremos que se extraditen de allá para acá, que ya en todo caso pues lo puede informar después el Gabinete de Seguridad. Y eso es lo que hablamos cuando se dice reciprocidad. Nosotros nos interesa casos muy relevantes para México, en donde se pide deportación o extradición.
Oye, Rocío, ¿interpretas que se refiere al Mayo Zambada? Es decir, que la presidenta está diciendo, a ver, pregunté sobre el Mayo Zambada, pero así como yo les he mandado 50 narcos, pues mándenme uno, ¿no? Y, o sea, ¿interpretas eso o como que estaba hablando de cosas distintas? No, no sé cómo leerlo.
Realmente muchos nos comentábamos eso, Carlos, que podría ser una de las exigencias ya de México, que debe de venir ya pronto pues un nombre bastante pesado para que haya esa reciprocidad que dice la presidenta. Sin embargo, ella no quiso ni dar nombres ni la cantidad, Carlos, de las personas que podrían ser pues extraditadas. Simplemente dijo va a avisar el gabinete, pero bueno, también...
Oye, déjame, Rocío, antes de darte la palabra para que continúes, déjame recojo la opinión de Arely Paz, que también vio la mañanera. ¿Cómo interpretaste esto, Arely Paz? ¿Sientes que la presidenta quiere que le manden al Mayo Zambada? Es que, bueno, me parecería ya el clímax, ¿no? Es decir, de esta defensa que ha emprendido el régimen para salvar al Mayo.
Carlos, parecería que sí, porque se le insistió a la presidenta de hablaron del tema directamente, usted le preguntó qué pasó con el Mayo Zambada y ella dijo, no, de ese tema no, pero él preguntó de la violencia y más bien hablamos del tema de reciprocidad y del tema de, pues, extradiciones, pero eso lo van a decir la fiscalía, eso lo vamos a determinar después, pero también es importante que se sepa qué va a ocurrir de allá para acá. Entonces, quedó en esta conversación justamente del Mayo, ¿no?, en dos momentos.
Bueno, ¿qué más, Rocío?
Y bueno, Carlos, la presidenta insistió que en este acuerdo que se mantiene con Estados Unidos, se insiste en que la comunicación va a ser constante, que lo que ocurra aquí en México, pues se le va a informar siempre y cuando a Estados Unidos tenga que ver con la seguridad de esa nación, y lo mismo Estados Unidos va a hacer con el gobierno de México. Enfatizó el respeto también en las aguas internacionales, y es que se le preguntó, Carlos, si podría darse algún tipo de ataque a alguna embarcación mexicana, si existe ese riesgo como pasó contra Venezuela. Ella simplemente dijo, todo está en orden, reiteró, no pidió este encuentro físico con su homólogo estadounidense Donald Trump, y opinó, como bien comentas, la presidenta sobre este viaje del líder del Partido Revolucionario Institucional Alejandro Alito Moreno allá a Washington para evitar, según dijo el priista, pues que haya aquí en México una narcodictadura. Escuchemos la opinión de la presidenta.
Fíjense nada más, estás en el ridículo. La verdad, o sea, allá, ¿no? Diciendo, es que el gobierno de México está vinculado con los narcos. Y aquí Marco Rubio, secretario del Departamento de Estado, felicitándonos por el trabajo que tenemos en torno a la delincuencia organizada y la buena cooperación que hay. Ayer Gil Schwartz también, en una entrevista en Fox, diciendo quién sabe qué tanta cosa, pura mentira. Y mientras aquí, acordando el programa de colaboración conjunta.
Carlos, también la presidenta juntó las manos de plano para expresar que la oposición solo ruega y está pidiendo que le vaya mal a ella como presidenta, pero sobre todo mal a México. Por último, explicó que en las dos horas de este acercamiento aquí en Palacio Nacional le planteó la necesidad a Marco Rubio del reconocimiento de los migrantes mexicanos que colaboran con la economía de Estados Unidos, algo que dijo, pues el funcionario solo expresó que van a seguir los diálogos. Carlos, y ahorita la presidenta Claudia Sheinbaum sigue aquí sus actividades. Hace unos momentos llegaron aquí a Palacio Nacional los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos para tener la quinta reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum. Ella dijo en la mañana que se les va a hablar acerca de los resultados de las investigaciones sobre las llamadas que se realizaron en torno al caso durante el crimen y también posteriormente. Carlos, mi reporte.
Muchas gracias, Rocío Jardines, por esta referencia a Roberto Gil Schwartz que hizo la presidenta Sheinbaum. El propio Gil Schwartz puso en X: me extraña el reclamo de la presidenta. Lo que pedí en la entrevista es que dé el siguiente paso: acabar con la narcopolítica. Todos los mexicanos lo deseamos. Así lo puso Roberto Gil Schwartz. A ver, yo creo que aquí hay un tema de una frontera muy clara y muy fácil de detectar en Marco Rubio, en la oposición, en las sospechas y la verdad hasta en la presidenta, pero no lo puede decir. Y la frontera es el sexenio de López Obrador y el sexenio de Sheinbaum. Nadie puede decir hoy por hoy que no ha cambiado la estrategia de seguridad. La estrategia de seguridad ha cambiado dramáticamente. El abrazos no balazos está muerto. La nueva estrategia de seguridad con el nuevo gabinete de seguridad que encabeza Omar García Harfuch no es de abrazos, es de balazos, ¿eh? Vean nomás la cantidad, como 30,000 detenidos, los abatidos, ¿no? O sea, a balazo limpio. los, creo que 1,500 narcolaboratorios de los que no existían desmantelados. Los golpes al huachicol, que tampoco ya existía, del el submarino de huachicol, perdón, el buque de huachicol y los dos mega almacenes y la mini refinería de huachicol, bueno, todo eso, ¿no? ¿Qué le quiero decir con esto? Claramente hay un cambio de estrategia del gobierno federal. Y ahora, cuando se reclama al régimen, esa es mi opinión, lo que detecto, cuando la oposición reclama al régimen, cuando desde la crítica se reclama al régimen, tiene que ver con la narcopolítica enquistada en Morena. ¿Y a qué me refiero con eso? Pues empezamos con Adán Augusto López, ¿no? Porque esa no es ni opinión de la oposición, ni de Alito Moreno, ni de Gil Suar, ni de la prensa, no. Esa es la opinión del Ejército Mexicano, de la Fiscalía y del gobierno de Morelos, perdón, de Tabasco. O sea, que son todos morenistas. O sea, ya funcionarios morenistas diciendo, Adán Augusto López puso al líder de un cártel y le entregó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Y de ahí para el real, los gobernadores metidos con el rey del huachicol, los secretarios metidos, ahí es donde cruje, ¿no? Ahí es donde ya cruje la cosa. Entonces, bueno, obviamente la presidenta no puede decir esto. O sea, la presidenta no puede ni siquiera decir, oigan, nosotros ya cambiamos la estrategia. A nosotros no nos pueden decir narcogobierno porque ese fue el anterior. No, pues ¿cómo cree? No puede decir nada. Nada, pues porque ya sabemos el peso que tiene López Obrador. Pero bueno, para que entendamos dónde está esa frontera, dónde está esa disyuntiva, la verdad es que no está difícil de entender. Y obviamente la presidenta pues tiene que agarrar y decir ¡ay, todos! No. A ver, preguntémosle a Marco Rubio qué piensa del abrazos no balazos. Le habrá preguntado, oiga, secretario Rubio, y en esas 2 horas que usted se hizo del AIFA a Polanco, ¿qué opinó del abrazos no balazos de mi querido mentor político Andrés Manuel López Obrador? A ver qué le dice, ¿no? No más que el gobierno, nada más que el régimen esté pidiendo en extradición o dejando la sombra de duda sobre si está pidiendo en extradición de regreso al Mayo Zambada, es conseguir protección. Despuésito de la pausa, tenemos temas económicos y la verdad sobre los datos de inversión. Corta y seguimos.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 55-25-69-09-41. 55-25-69-09-41. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
1:26.
2.
Vamos a enlazarnos con Valeria Moy. Valeria Moy encabeza el Instituto Mexicano para la Competitividad del INCO y es comentarista financiera de este programa. Mire, el gobierno ha estado echando las campanas al vuelo, que si la inversión extranjera directa, y aquí hemos puesto los puntos sobre las íes. De entrada, casi el 90% de la inversión extranjera directa no es nueva, es reinversión. Pero además el gobierno no habla de los capitales que se van. Ya cuando hace usted el saldo, pues la inversión extranjera creció tantito, pero los capitales que salieron crecieron como 150%. Eso no lo dicen. Eso lo esconden. Y ahora más. Vamos con Valeria Moy. Valeria Moy encabeza el Instituto Mexicano para la Competitividad y es comentarista financiera de este programa. ¿Cómo te va, Valeria? Muy buenas tardes.
Hola, Carlos. Muy buenas tardes. Pues en efecto, hoy hay datos muy importantes de la actividad económica. Ya sabes que me parece súper importante siempre hablar de consumo y de inversión, dos de los grandes componentes de la actividad económica de cualquier lugar. Y bueno, empecemos con el dato de consumo. El dato de consumo privado, el que nos da el INEGI, que corresponde a junio, ya sabemos que este dato trae algunos meses de rezago, pero el dato de consumo de junio, pues fue te voy a decir, relativamente positivo. Creció 0.8% en comparación con mayo. Y si comparamos junio de este año contra junio del año pasado, el incremento fue de 1.1%. En realidad, lo que movió el incremento en el consumo fue el consumo de bienes importados. Y te voy a decir por qué me sorprende, Carlos. Porque ahora que te dé el dato de inversión, pues sí llama la atención con la caída que estamos viendo en la inversión, tener esta resiliencia en el consumo, que sinceramente ha mostrado bastante resiliencia. Si vemos los primeros meses del año, si vemos de enero a junio, sí ha caído el consumo, ha caído 0.5%, pero de cualquier manera no tiene nada que ver con la forma en la que ha caído la inversión. Y entonces, Carlos, vámonos ahora sí a la inversión. Si tomamos la inversión del mes de junio, esta cayó 1.4% en comparación con el mes previo, en comparación con mayo. Es una caída muy importante si hablamos únicamente de un mes. Que caiga la inversión en un mes 1.4% es muchísimo. Ahora, si comparamos la inversión de junio contra la inversión de junio del año pasado, vemos una caída ya muy significativa de 6.8%. Es la caída, la décima caída mensual consecutiva. Estamos viendo ya claramente un indicador de caída en la inversión muy importante. Ahora, Carlos, vamos a hacer otro tipo de comparaciones para darnos cuenta de la magnitud de la caída de la inversión. La inversión, evidentemente, hay inversión privada y hay inversión pública. Hablemos primero de la pública. Si vemos la inversión pública, durante los primeros 6 meses del año, Carlos, ha caído 22.8%. 22.8%. Es importantísima esta caída porque, pues al final del día, la inversión pública es una medida contracíclica en un momento de desaceleración económica, y lo que estamos viendo es que pues está frenando también esa inversión, y sabemos además que la inversión pública tiene un efecto multiplicador frente a la actividad económica. Entonces, el que se frene la inversión pública pues no contribuye nada al crecimiento del PIB y al crecimiento del país, y lo estamos viendo clarísimo. Entonces, la inversión pública cayendo 22.8% durante el primer semestre del año, y la inversión privada ha caído durante el mismo periodo 4.8%. Ahora, Carlos, empecé a ver algunos datos y dije, ¿cómo ha caído, cómo se ha movido la inversión desde junio del año pasado? Y vemos pues esta caída de 6.8, que es un dato muy importante. Si vemos el inicio, desde el inicio del mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum, cómo se ha comportado la inversión desde octubre, vemos una caída de 10.6% en la inversión, una caída muy muy importante de octubre a junio. Ni siquiera me atrevería a decir a la fecha, porque el dato que tenemos hoy corresponde únicamente a junio. Y yo sé, Carlos, que se habla muchísimo de la inversión extranjera directa. Es un dato que siempre se mueve, sí, que siempre genera conversación, que siempre se trata de darle pues una nota positiva. Y la inversión extranjera es muy importante, desde luego, porque además genera externalidades positivas, transferencia de conocimiento. Nos gusta muchísimo que haya inversión extranjera. Pero la inversión extranjera representa solo una fracción de toda la inversión del país. Y entonces, cuando vemos esta fracción, Carlos, pues vamos a tener más claro cómo la inversión o el comportamiento de la inversión extranjera directa no está en la misma línea de lo que estamos viendo con la inversión. Durante el primer trimestre del año, la inversión extranjera directa representó únicamente el 6% de toda la inversión del país. Es decir, lo que mueve la inversión, Carlos, sí, está muy bien que haya inversión extranjera, desde luego, pero lo que mueve la inversión es la inversión local, la inversión nacional, porque la extranjera pues representó únicamente el 6%. Sí, nos gusta que haya todo tipo de inversión, pero pues cuando vemos las cifras agregadas de inversión, vemos que no pinta tan bien como hemos estado escuchando en meses recientes. Y bueno, Carlos, se ha comentado muchísimo esta visita de Marco Rubio a México, y se ha dado a conocer también pues lo que está solicitando Estados Unidos a la luz de la revisión o del inicio de las conversaciones para la revisión del Tratado de Libre Comercio, del T-MEC, ¿no? Y al parecer el objetivo central va a ser desmantelar la delincuencia organizada, pero en muchos ámbitos, no únicamente lo que es muy evidente relacionado con el narcotráfico. No, lo que está solicitando Estados Unidos son diferentes acciones muy puntuales en gran medida relacionados, por ejemplo, con la piratería. Dicen que México es uno de los países en donde más productos falsificados se venden, que se deja entrar la piratería, que se deja entrar también la piratería digital, y que México tiene que hacer algo para poder evitar que eso siga sucediendo, porque esto evidentemente pues afecta el libre tránsito o el flujo de productos legales. Entonces, esa es una de las solicitudes de Estados Unidos. También Estados Unidos se está quejando, y me parece que con mucha razón, por las demoras que tiene COFEPRIS para entregar los permisos y los registros sanitarios. Y esto, pues, evidentemente es una barrera al comercio, una gran barrera al comercio. Se queja también Estados Unidos de la desaparición del IFT. Ya sabíamos que esto iba a suceder porque, pues, en el TMEC está establecida la importancia de los organismos autónomos, y con la desaparición del IFT, pues, es un punto que claramente nos están solicitando. Se quejan también de las restricciones que hemos puesto al fracking, aunque hay que decir que con lo que se anunció recientemente de Pemex, en una de estas ya podríamos tener palomita ahí, porque se va a permitir el fracking con otro nombre, pero se va a permitir el fracking. Y se quejan también de, pues, el control estatal del litio y de todos los obstáculos regulatorios que se han puesto en materia de agricultura, salud y servicios financieros. Muchísimas cosas que trabajar más allá del combate al crimen organizado, como lo entendemos típicamente, o como nos lo imaginamos típicamente. Así que muchísimo trabajo por hacer, Carlos, y pues ojalá lo hagamos, porque en efecto todas estas son barreras comerciales que están deteniendo enormemente el crecimiento de México.
Central esto que nos estás diciendo. Gracias, Valeria Moy. A ver, sí, una cosa es la de seguridad, pero otra cosa es lo económico, ¿no? Y lo que está en pocas palabras diciendo Estados Unidos, y hoy la presidenta lo reconoce, porque dice, llevo como 14 llamadas con Donald Trump y como 50 cosas que me ha dicho de temas comerciales. Entonces, pues sí, Trump ha puesto aranceles, pero la lista de agravios comerciales que tiene Estados Unidos con México es bastante robusta. Y si este panorama que nos está pintando Valeria, en donde la inversión extranjera directa es llamarada de petate. Ya cuando uno se mete y la ve y compara con la lana que salió, con la que entró y cuánta realmente es nueva inversión, llamará de petate, o sea, se desdibuja. Luego, esa inversión extranjera directa, la que tanto presumen, es solo el 6% de la inversión total. Y la inversión total, ¿cómo está? Fatal. La inversión pública, especialmente mal. Desplomada. La inversión del gobierno, la que tendría que poner el ejemplo, como dice Valeria. ¿Y por qué no llega nueva inversión? ¿Por qué no aumenta y crece la inversión, que es el verdadero motor de la economía? Ah, pues muy sencillo. Porque el gobierno se le vive pateando las inversiones. Oiga, quisiera invertir. No, aquí no. Oiga, pero es que te expropian. No, esto nomás nosotros. Y todavía dijera usted, oiga, fíjese que qué bueno que el gobierno está invirtiendo en electricidad. Hay apagones por todo el país, todo el tiempo. ¿Por qué hay apagones? Porque el gobierno no permite que haya inversión privada, la dificulta, y el gobierno no tiene suficiente dinero para invertir. Pues allá ellos que se den su balazo en el pie. Por eso la economía, ¿cuánto creció este año? 0.6% espera que vaya a crecer. 0.6%, o sea, nada, cero. Siguiente de sobremesa.
3.
Oiga, qué jaloneo se traen los hermanos Monreal, ¿eh? Ricardo Monreal, pues es como el patriarca, ¿no? El hermano más destacado, que es el líder de Morena en la Cámara de Diputados. Tiene a su hermano, David Monreal, de gobernador de Zacatecas. Ricardo Monreal ya fue gobernador de Zacatecas hace tiempo. Entonces dejó a su hermano, David Monreal, gobernador de Zacatecas. Y el otro hermano, el más chiquito, Saúl Monreal, que es senador, quiere ser gobernador de Zacatecas, pero su hermano gobernador actual no lo quiere dejar. Y entonces están peleando los dos hermanitos de Ricardo Monreal, Saúl y David, por ese puesto. Y entonces el senador Saúl Monreal dice que su hermano está manipulado por el grupo político que más ha dañado a su estado, que hay una campaña en su contra para frenar sus aspiraciones. Y como Morena ya puso una regla de que no se puede pasar de hermano a hermano el poder, si quiere Saúl Monreal ser gobernador después de su hermano David, o sea, en el 2027, va a tener que ser por otro partido, por Morena, ¿no? Y en esa sanda ha estado coqueteando con esa idea. Y luego está el escándalo de Gerardo Fernández Noroña. 11 días se cumplen hoy de que no puede explicar ¿De dónde sacó el dinero? El otro día lo entrevistaron unos de estos propagandistas del régimen en su programa. Fue ahí como a limpiar su imagen y le dicen, oye, Gerardo, ¿pero no crees que sería bueno que nos dijeras de dónde salió la lana? ¡No! No lo voy a decir porque eso se va a usar para el golpeteo. ¡Ah! ¡Qué bárbaro! ¡Qué descaro! Todo huele mal en torno a esa propiedad. ¿De dónde sacó el dinero? ¿Quién le dio el préstamo personal? ¿Por qué está en un área protegida? ¿Por qué no aparece que pagó el predial? ¿Por qué dice que es suya si no es suya? Bueno, ayer escuchábamos a Noroña como un capitalista de Wall Street defender la propiedad privada y acusar a los comuneros de Tepoztlán de que están ahuyentando inversiones porque no respetan la propiedad privada. Noroña, el fan de Corea del Norte, el fan de Cuba, el fan de Venezuela, el fan de Nicaragua. El comunista, socialista, marxista no sale con que respeten mi propiedad privada. Hoy leía un meme que me dio mucha risa. A estos socialistas, quítales el iPhone y la casa y vas a ver qué bien te explican el capitalismo y la propiedad privada. No, hombre, me pareció divino. Tal cual, tal cual. Y entonces ahora el gobierno de Morelos, que por cierto es de Morena, está criticando a Noroña por la casa de 12 millones de pesos en Tepoztlán. Que por favor pague su predial, que sea buen vecino. Luis Alberto Beltrán, vamos contigo, adelante.
Carlos, muy buenas tardes. Pues continúan los escándalos en torno a la casa del senador Gerardo Fernández Noroña del municipio de Tepoztlán. Recordarás que hubo manifestaciones de comuneros la semana pasada afuera de la Casa del Silencio, como se le llama a esta propiedad, para denunciar la compra irregular. Y bueno, hoy el presidente del Partido Acción Nacional de esta entidad, Daniel Martínez Terrazas, denunció incluso el uso de la Guardia Nacional para proteger al senador morenista y también blindar, por supuesto, esta propiedad. Señaló que en días recientes los agentes detuvieron a un grupo de manifestantes que intentaron llegar nuevamente al domicilio del senador. Escuchemos cómo lo dijeron.
Lamentamos también que hoy los pobladores de Tepoztlán que hayan intentado ingresar, por supuesto, donde se encuentra esta casa, pues sean detenidos por la Guardia Nacional y por elementos de la Seguridad Nacional que en lugar de estar cuidando nuestras calles, pues están defendiendo privilegios de un senador de la República que lo único que es que ha hecho es una actitud porril y que de lo que tanto se quejaba, cuando recordemos en la Casa Blanca, que él decía que eso se hubiera regresado para becas a estudiantes, pues le hacemos un llamado desde Morelos, que esos 12 millones de pesos lo regrese, porque por supuesto que son robados porque no ha podido esclarecer su paradero, y por supuesto que nosotros esos 12 millones de pesos, pues que lo utilicen para becas para los estudiantes de Morelos.
Daniel Martínez Terrazas, quien también es presidente de la Junta de Coordinación en el Congreso del Estado, hizo un llamado a las autoridades a no soltar el caso e investigar al fondo el enriquecimiento inexplicable de Noroña, y dijo que en caso de confirmarse que la Casa del Silencio la adquirió de manera irregular, se devuelva a sus legítimos dueños. En contraparte, Carlos, Gerardo Fernández Noroña, en su más reciente transmisión en YouTube, retó incluso a los comuneros de Tepoztlán a que le quiten su casa, como lo manifestaron la semana pasada. Así lo dijo Noroña.
Los comuneros no se dan cuenta que están dinamitando lo que ha sido su gallina de los huevos de oro. O sea, si ellos pasan por encima de cualquiera, mí quiero verlo.
Quiero verlo, dijo Fernández Noroña, y bueno, este tema, por supuesto que continúa, Carlos. Han hecho un llamado incluso a las autoridades locales a que transparente estos recursos y, por supuesto, se ponga al corriente con sus pagos que por derecho le corresponde.
Gracias, es el reporte, Carlos. Estamos al pendiente, Luis Alberto Beltrán, allá en Morelos. Oye, fíjese, hoy en la mañanera se molestó la presidenta Sheinbaum cuando la cuestionaron sobre el uso de los programas del bienestar para presionar en la elección del Poder Judicial. Fíjese que la revista Proceso publicó un reportaje en donde pues muestra un contrato de la Secretaría del Bienestar del gobierno federal que dice se usó, o sea, con una imprenta para imprimir los acordeones. O sea, es de un descaro lo de la presidenta. O sea, decir que los acordeones no incidieron en la elección, cuando todos lo vimos, que todos los que ganaron venían los acordeones. Decir que fue una elección del pueblo, cuando todos los que ganaron eran de Morena y solo votó el 10% de la gente. O sea, como dice el duende citando a su abuela Don Dinea. O sea, está bien que se cuelguen, pero no se columpien. O sea, me parece que ya es un... O sea, realmente quiere tapar el sol con un... A ver, todos lo... Ya hicieron ese fraude, está bien, ya, asúmanlo. Hicieron el agandalle de la sobrerrepresentación, se acostaron con los yunes, hicieron la tómbola con puros de Morena, hicieron los acordeones, no fue nadie a votar, ganaron todos los de Morena, ya se quedaron con el propio... Ya asúmanlo, o sea, no, no le traten de poner maquillaje, pues porque se requiere demasiado maquillaje. O sea, esto no es así de que, ay, si es cierto, pero no, 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 de pies a cabeza fue un descaro. Fue un golpe autoritario. Esto no tiene nada, ni de independiente, ni de autónomo, ni del pueblo. No, no, no. Fuera esa farsa. Ya, asúmanlo. Es lo que son. Asúmanlo. Sin miedo, pues. Le alcanza a la presidenta. Pues tiene 70% de aprobación. Que salga y diga, bueno, pues la verdad sí. Me clavé al Poder Judicial, como ven. ¿No? Y seguro mucha gente lo va a aplaudir. Va a decir, ah, pues qué bueno, presidenta, qué bueno que usted, ¿no? Pero que nos vengan a decir, es que la elección fue justa, ay, por favor, es que los acordeones no incidieron, ay, Dios mío. Empezaron con la sobrerrepresentación, le robaron 14 millones de votos a la oposición con la complicidad del Tribunal Electoral, Mónica Soto, Felipe Fuentes, Felipe de la Mata, que queden los nombres registrados. Se acostaron con los yunes. La operación le hizo a Adán Augusto López, que por cierto... puso a un líder de un cártel de secretario de seguridad. Ese es su operador. Hicieron la tómbola con puros nombres de Morena. Hicieron los acordeones. No fue nadie a votar. Esa es la elección judicial. Y pues sí, claro, cuando le increpan, pues la presidenta se enoja. Escuche.
¿Qué tiene que ver eso con la elección del Poder Judicial? ¿Cuál es la acusación que se está haciendo? ¿Es falso que la Secretaría de Bienestar haya impreso algo que haya tenido que ver con la elección del Poder Judicial? Es falso. Pero insinuar que la Secretaría de Bienestar tuvo que ver con alguna impresión relacionada con el Poder Judicial, pues es falso. El Tribunal Electoral valoró las impugnaciones y dijo, estas impugnaciones no presentan las suficientes pruebas. Estás implicando una cosa que yo no puedo aceptar. Y si hay una denuncia particular, pues que se presente y que se le pida a la Secretaría Anticorrupción que haga la investigación. O sea, hay canales. Pero lo que tú estás implicando con tu pregunta es que la Secretaría de Bienestar influyó de alguna manera en la elección al Poder Judicial. Y eso lo niego.
Presidenta, fue un fraude. Ya, vamos a ponernos serios, pues. Ahora que el tema de la seriedad presidencial se ha vuelto viral, vamos a ponernos serios. Presidenta, fue un fraude. Eso ya no le hagamos al cuento, pues. Fíjese, lo más divertido de todo. Dice la presidenta, yo no le voy a ordenar nada a los nuevos ministros. No, pues ni falta que hace, si son todos sus empleados. ¿De dónde vienen todos los nuevos ministros de la Corte? ¿Del régimen? No, pues no hace falta que les diga cómo, pues ya saben para qué están ahí. Y donde se les ocurra salirse del redil, ahí está el Tribunal de Disciplina Judicial, integrado por puros de Morena. Digo, para que no haya duda, pues. ¿No? Escuche usted a la presidenta, es que es un descaro, un descaro.
¿Por qué asistí yo a la toma de protesta y no hubiera asistido al informe de Norma Piña? Pues se explica por sí mismo.
Bien, presidenta, en otro tema también...
Me da mucho gusto que haya una nueva corte. No voy a influir en sus decisiones en lo más mínimo. No voy a respetar la autonomía del Poder Judicial. La presidenta no va a llamar por teléfono a algún ministro o ministra para orientar alguna decisión.
Pausa, tenemos más de Sobremesa.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 5525-690941. 5525-690941. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
1.51, siguiente de Sobremesa.
4.
Vamos con Germán Medrano en Baja California Sur. Lorena ya no es huracán, pero se mantienen las precauciones. Adelante, Germán.
Efectivamente, Carlos, ya no es huracán, ahora como tormenta tropical. Aún así no se baja la guardia porque se esperan lluvias muy intensas en los municipios de Comondú y Mulegé. Las comunidades de ahí se han cerrado totalmente los puertos de López Mateos, Loreto y Guerrero Negro, pues se pronostican olas de hasta 6 metros de altura. Esto según lo dio a conocer el pronóstico de la CONAGUA por el coordinador estatal Julio César Villarreal. Las Fuerzas Armadas también han sido apoyadas con destacamentos procedentes de Sinaloa, Nayarit y Baja California, los cuales se han dado a la tarea de repartir ya alimentos, agua y colchonetas, Carlos. CONAGUA también ha trasladado a Mulegé un equipo de rebombeo muy importante procedente del equipo del estado vecino de Baja California. El gobernador del estado, Víctor Castro, advirtió que la situación del clima todavía imperante en Baja California Sur obliga a suspender clases jueves y viernes. Lo escuchamos a continuación.
El pronóstico es que hay lluvias todavía en Los Cabos y en La Paz. Para cualquier cosa quisiera adelantar, para que los padres de familia comprendan, si va a seguir lloviendo mañana, pues nos den la oportunidad de que pues los chamacos se sigan resguardando en todos los niveles de educación y reiniciáramos las actividades escolares el próximo lunes, que de acuerdo al pronóstico estarían ya el meteoro cruzando y estaría ya en Sonora.
Carlos, es el gobernador Víctor Castro quien se está trasladando a los municipios de Comondú, Loreto y Mulegé para este mismo jueves a las 5 de la tarde. Será la próxima sesión del Consejo Estatal de Protección Civil en la cabecera municipal de Santa Rosalía. Mientras tanto, en La Paz se están regularizando los servicios de transporte público y recolección de basura. En Los Cabos, el alcalde Cristian Agúndez está encabezando las labores de limpieza, bacheo y apertura de caminos delegacionales. Es el reporte, Carlos, desde Baja California Sur.
Muy bien, muchísimas gracias. Estamos al tanto. Último de Sobremesa.
5.
Y es contigo, mi querido Beto Lati, adelante.
Querido Carlos, el gusto de saludarte en esta sobremesa, día feriado adicional en la capital mexicana para el año entrante. La inauguración mundialista, la jefa de gobierno, Clara Brugada, lo anunció 11 de junio de 2026 con motivo del partido inaugural en el Estadio Azteca, que jugará la selección mexicana a la 1 de la tarde de ese día, todavía ante rival por definir. Es algo común que en grandes eventos deportivos la ciudad anfitriona, cuando tiene un momento cumbre, paraliza actividades industriales, bancarias, escolares, gubernamentales, y México se adhiere a este programa, la capital mexicana, así que día feriado en la apertura de la Copa del Mundo. Más allá de eso, la próxima semana viene el momento importante para aplicar por boletos. Como la demanda es muy alta, se tiene que aplicar colocando una tarjeta de crédito que tiene que ser la que patrocina la Copa del Mundo de fútbol, y a partir de eso participar en el sorteo por localidades a precio escrito, como dice en inglés, a face value. El boleto más barato, $60, es decir, unos 1,100, 1,150 pesos, 1,200, dependiendo el tipo de cambio, para que la gente esté pendiente y pueda aplicar registrando su tarjeta de crédito. Ahora sí, Carlos, nos acercamos a la Copa del Mundo, y para los que no son tan futboleros, al menos se acercan a un día feriado más, 11 de junio del año entrante. Ahora continuamos.
Muy bien, muchas gracias, Beto Lati. 1 de la tarde con 55 minutos, o sea, 5 para las 2. Ahí están los 5 de Sobremesa. Pausa. Le entramos con todo.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 55-25-69-09-41. 55-25-69-09-41. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
¡Ya llegó el duende!
Aquí seguimos, querido Charlie, con más información, hermano.
Ajá, ¿qué pasó?
Hoy te traigo una exclusiva. ¿Qué pasó? Perdón, pero ¿Qué nos ya tiene? Sabes cómo me las gasto, hermano. Yo siempre trayendo las exclusivas al programa. Tú sabes cómo el nivel que traigo. Es que, ¿recuerdas que ayer platicábamos de cómo fue la llegada del secretario de Estado de los Estados Unidos, de Marco Rubio,
sí,
a nuestro país, al AIFA? Ya ves que sí, llegó, sí, sí, al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Bueno, pues se aventó 2 horas en el tráfico, Charlie. Sí. 2 horas en el tráfico desde el aeropuerto hasta su hospedaje en la zona de Polanco. Ay, imagínate, decíamos, nada más.
Si así le fue a Marco Rubio con un operativo para aligerar el tránsito, imagínate a los demás, ¿no?
No, incluso le preguntaron a la presidenta Claudia Sheinbaum, oiga, pues, ¿cómo explica esta demo? Bueno, son las lluvias, las intensas lluvias, la lluvia que cayó en la Ciudad de México, todo eso colapsó las vialidades, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, en exclusiva aquí te presento, querido Charlie, ¿cómo fue que se trasladó Marco Rubio hasta la zona de Polanco? ¿Cómo fue? Desde el aeropuerto, Felipe. Vamos a escuchar, hermano, mira, más o menos así.
Madre mía, estos truenos tan terribles, terrible. A ver si puedo tomar aunque sea un taxi para irme ya de aquí. Hola, señor, muy buena tarde.
Ah, no manche. ¿Es usted, don Marco?
Marco Rubio, señor.
¡Ah, don Marco, no! Pásenlo, este es su taxi, súbase, don Marco, trépese. Eso.
Muchas gracias, yo, muchas gracias.
Pásenle, don Marco, hombre, ciérrele bien nomás, ahí la puerta. Ahí le encargo, ¿no? Eso.
Sí, había taxis.
Gracias. Gracias, don Marco, gracias, muchas gracias, ¿eh? ¡Qué gusto saludarlo, don Marco!
Muchas gracias a usted, señor, por esta lluvia. Está terrible, terrible esta lluvia. Yo tengo que llegar a Polanco, así que, por favor, si me puede ayudar, lo que quiero decirme de aquí, no quiero que me vea nadie.
¡Ah, no! Tranquilo, don Marco. Usted en el AIFA. De todos modos, no lo ve nadie. Usted relájese, hombre, tranquilo. Eso sí, mire, nos vamos ahorita por la ruta más rápida. Nada más déjeme ver, porque pues ahorita con la lluvia, déjeme checar. Pues, ¿qué ruta que nos manda el navegador? Déjeme checar nomás.
500 metros, gire a la izquierda con dirección a Iztapalapa.
¡Ah, no! Muy peligroso, muy peligroso. Mucha célula delictiva, está terrible. Hay mucha droga, mucho narcomenudeo, asalto, robo. No. Por ahí no, señor. Por ahí, por favor, no. Puede usted tomar por otro lado.
Híjole, don Marco, pues es que a mí me marca la más rápida por Iztapalapa, pero bueno, pues sí, déjame checar, entonces déjame ver, no entiende que, mire, ahí dice ya redireccionando. Aguánteme, espéreme tantito y ahorita checamos qué nos marca el navegador. Espéreme tantito.
A continuación, tome la salida a la derecha con dirección a Avenida Tláhuac.
No, para nada, no. Ah, por Tláhuac tampoco, por favor, señor. El cártel de Tláhuac, no, hombre. Muchos integrantes de organizaciones criminales, líderes que son muy, muy dangerous, decimos en la Unión América. Muy dangerous, muy peligroso. Muy dangerous.
Híjole, don Marco, pues es que es la segunda ruta que nos marca el navegador. Déjame ver, a ver, perdón, nos podemos ir ahorita. Aguánteme tantito porque sí está cañón. Mire, a ver ahorita, pero salimos aquí rápido, ¿eh? A ver. ¿Qué nos marca esta siguiente ruta? A ver qué dice este navegador.
Manténgase en carril izquierdo. En 300 metros, gire en la rotonda con dirección a Barrio de Tepito.
No, para nada, menos, mira nomás, hasta el trueno se escuchó, imagínate nomás, hasta el trueno dijo que no. No, el de Tepito, señor, no, la Unión Tepito, no, organización peligrosa, tiene las famosas chelerías estas que controlan todo el centro de la Ciudad de México. No, la Unión Tepito, el rifa, no, vámonos por otro lado, señor.
Híjole, don Marco, ya me está desesperando, ¿eh? Pues es que por donde sea, pues ayúdeme también usted, ayúdeme a ayudarle, o sea, yo pues le meto chancla, ¿no? Se me calienta el calcetín y llegamos rápido, pero pues también déjeme ver, entonces a ver, déjeme le pico aquí otra vez al navegador.
En la bifurcación, diríjase hacia el sur con dirección a Colonia de los Doctores.
No, para nada. La Colonia de los Doctores, ¿cómo crees? Me quiere usted meter a Pertis, ¿no? A la calle de Pertis. No, me robo de autopartes y todo. No, para nada. Está usted muy mal, señor. Tome usted por otro lado, por favor, para llegar a Polanco.
Ah, pues es que ya de plano no se puede, don Marco. A ver, déjeme intentar otra vez. Le pico aquí al Waze. Déjeme picarle al Waze a ver si me... Ahí está, mire, recalculando. A ver qué ruta nos marca ahora el navegador.
A continuación, gire hacia la izquierda con dirección a Colonia Agrícola Oriental.
Oh, no, para nada, no. La Cavernícola Oriental, famosísima. No, para nada, señor. Ahí también mucho robo, mucha delincuencia organizada, varios cárteles que operan en la zona. No, señor, de verdad, lléveme hacia otro lado, si no... Tome alguna carretera o algo, señor.
No, pues es que, don Marco, ya no podemos ir a ningún otro lado. A ver, déjeme intentar otra vez. Última vez que le pico. A ver, le voy a volver a picar. A ver, ahí está el navegador. A ver, ¿qué me manda?
En 600 metros, tome la salida con dirección a Tepoztlán.
Oh, no, Tepoztlán, no. La caja de Noroña. Noroña, Carroña, La Roña. No, hombre, para nada. Por favor, se lo suplico, señor taxista. Ponga una más, por favor.
Híjole, don Marco, híjole, ¿sabe qué? Mire, don Marco, de veras. Mire, ya, hasta lo voy a resetear otra vez el Waze. Ahí está, mire. Ya está aprendiendo otra vez, ahí está aprendiendo otra vez de nuevo. A ver, ahora sí. Le voy a volver a picar, pero es la última ruta, don Marco, ¿eh? Porque me cayó usted bien, pero no manche también. O sea, a ver, última ruta que marca el navegador. A ver, una vez más, ahí está.
En 200 metros, tome el retorno y diríjase hacia el sur con dirección a carretera a Sinaloa.
No, para nada, hombre, la guerra de los chapitos, la malliza, no, hombre, como creen los chapitos, es una película, no, señor,
¿sabe qué, don Marco? Me cae que ya, mire, ahora sí va a ver, ahora sí lo va a pisar.
Mire, señor, tranquilo,
no me diga nada,
señor, tranquilo, por favor, se lo pido,
no me pida nada, don Marco, mire, ya, ahora sí, ya llegamos, don Marco, bájese, ya llegamos,
ha llegado a su destino.
Oiga, pero si esto sigue siendo el aeropuerto Felipe Ángeles.
¡Pues por eso, don Marco! ¡Mentado 5 minutos y no pudimos avanzar nada! ¿Y después qué? ¿2 horas y media? No, ¿sabe qué, don Marco? Aquí las dejamos, ahí nos vemos.
Oiga, pero tranquilo, señor, cálmese.
¡No, cálmese, nada! ¡Ahí nos vemos, don Marco! ¡Hasta luego!
¡Ay, hermano!
¡No, duende!
Oye, Charlie, hermano, de verdad, todo lo que sufrió Marco
Pobre
Rubio.
¡Pobre Marco Rubio!
¿Por dónde lo querías meter? Delincuencia organizada, no, cárteles, droga, narcomenudeo, asaltos, robos, y me faltó decir... baches, para que no se sienta.
¡Ah! ¡De regreso a las cloacas!
¡Regresaré!
Así las cosas.
Es un crack este duende, qué bárbaro. Bueno, 2:09 p.m, así lo marca el reloj de W Radio. Tengo en la línea a la analista Brenda Estefan, analista en temas internacionales. Brenda, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Estimado Carlos, un gusto estar en tu programa.
A que si te hubieran ofrecido acompañar a Marco Rubio 2 horas en el tráfico, claro que sí vas, ¿no? Sería el tráfico más interesante de toda la estancia en la Ciudad de México, ¿no?
No, y sobre todo haber sido una mosca en la pared en la reunión que tuvo en Palacio Nacional, porque una cosa es lo que vemos en los medios de comunicación y otra cosa es el tras bambalinas.
A ver, ¿qué estás leyendo de todo lo que ha estado circulando, Brenda? ¿Cómo estuvo la visita a Marco Rubio a México?
Pues de entrada no hubo sorpresas, hubo un tono amable y diplomático por parte del secretario de Estado estadounidense, que era un poco lo que se esperaba, que dijera que estamos trabajando, pero que se puede hacer todavía más. Eso fue lo que sucedió. Prácticamente a cada pregunta que se le hizo en la rueda de prensa, el secretario de Estado estadounidense insistió en que el objetivo de la administración Trump es acabar con el narcotráfico que afecta a la población estadounidense, y a todas las preguntas que se le hicieron al canciller de la fuente, la respuesta fue que México se apega a los principios de política exterior mexicana. No, pues no criticó para nada a Maduro, no se quiso meter en ese tema, ni en el tema del ataque a una embarcación presuntamente de narcotraficantes en las aguas del Caribe cercanas a Venezuela. El canciller mexicano le dio la vuelta, ¿no? Entonces, no hubo sorpresas, se anunciaron como nuevas cosas, elementos del pasado. Yo tuve la oportunidad de trabajar en la Embajada de México en Estados Unidos estos temas de seguridad, y cuando escuchaba la rueda de prensa, ¿no?, que hablaban de la trazabilidad de las armas, que cuando el gobierno de México encuentra un arma que pertenece al crimen organizado, le pasa el número de serie a Estados Unidos y Estados Unidos la rastrea, pues eso ya existía. O sea, lo que sí es posible es que se haya dejado de hacer en los años recientes, ¿no? Después de que el sexenio pasado, pues prácticamente la cooperación en materia de seguridad era nula. El tema de crear un grupo de alto nivel de seguridad, pues ya existía el GANSEC, que era justamente eso. Entonces, bueno, yo celebro que se retomen estas iniciativas, que no son nuevas, pero sí son buenas, y que haya mayor colaboración en materia de seguridad, porque no es porque Estados Unidos lo quiera, es porque a México le conviene. Está el Estado mexicano rebasado por el fenómeno del crimen organizado y no hay una mejor manera de hacerle frente que de la mano de Estados Unidos, ¿no?
Oye, con esta negativa del gobierno de Sheinbaum de no queremos operaciones militares de Estados Unidos en territorio mexicano, ¿crees que Estados Unidos se pueda aventar un tiro como el de la lancha de Venezuela, ¿no? Que diga, a ver, pues la aniquilamos y háganle como quieran, incluso en aguas internacionales, pero en la zona de México?
Pues yo creo que le van a ir subiendo por lo pronto la temperatura al tema. Esto que hemos visto de filtrar información en los medios estadounidenses, por ejemplo, del huachicoleo fiscal. que son filtraciones que es altamente probable que vengan del gobierno estadounidense y que buscan justamente presionar al gobierno mexicano en temas de seguridad y en cómo hay un manto de cobijo político al crimen organizado en nuestro país. Y además de que contrasta los anuncios que se hacen en México con los que se hicieron hoy en Ecuador. Marco Rubio, después de estar en nuestro país, viajó a Ecuador, se reunió con el presidente Noboa y salen a decir que van a haber operaciones conjuntas del ejército estadounidense con el ejército ecuatoriano en contra del crimen organizado y que se designan a dos cárteles de la droga ecuatorianos como organizaciones terroristas y que el gobierno ecuatoriano lo celebra, ¿no? Entonces hay un contraste importante en la visión.
Esta parte en donde la presidenta dice, ya ven, ustedes que andan diciendo que narcogobierno, no sé qué, ya vino Marco Rubio y todo miel sobre hojuelas, o sea, casi como si se hubiera dado un certificado, ¿no? Como aquella famosa certificación que existía, ¿no? ¿Cómo tomas esta declaración? Yo comentaba hace un rato, pero no sé si estás de acuerdo, que todo este discurso del narcogobierno mexicano, pues, parte fundamentalmente del sexenio anterior. El propio Marco Rubio lo decía en su momento con el abrazos no balazos y luego está lo de Adán Augusto López y varios gobernadores. No necesariamente impacta directamente a la figura de la presidenta Sheinbaum ni de su gabinete de seguridad, que claramente ha cambiado la estrategia, pero no sé cómo lo ves tú.
Bueno, una cosa es lo que se diga aquí en una rueda de prensa conjunta, en un comunicado conjunto, y otra cosa es lo que se piensa en la Casa Blanca. Yeah. Prueba de ello es que antes de esta reunión hubo en una entrevista del presidente Trump una declaración específica donde dijo: hemos trabajado maravilloso con México, la presidenta es una gran mujer, pero México está controlado por los cárteles. Lo dijo hace...
Y la presidenta está asustada. La presidenta asustada. Y la dos presidenta días antes de que llegara, dos días antes de la reunión en Palacio Nacional de Marco Rubio, ¿no?
Sí, me dice, la presidenta tiene miedo de los carteles. Entonces, una cosa es el tono diplomático propio de estas visitas y otra cosa es la visión que se tenga en la Casa Blanca, donde se tiene claridad, pues, de que hay pues ligas importantes entre el crimen organizado y el poder político en México. Y que no es solo eso, sino que para Estados Unidos, en la administración Trump, todo va en la misma canasta. Entonces, este tema de las barreras no arancelarias o de presionar a México con los aranceles, pues va de la mano de que haya resultados en materia de seguridad, en materia de migración, etcétera.
¿Qué tanto se puede procesar en una reunión de hora y media? Ahora sí que tardó más Marco Rubio del AIFA a Polanco que en su reunión en Palacio Nacional.
Totalmente. Pues mira, hay una parte confidencial de estas visitas que se mantiene de esta forma y que es como debe de ser y que no vamos a conocer. Yo creo que sí se pusieron en la mesa porque, bueno, aunque el comunicado conjunto fue idéntico y yo celebro que así haya sido, porque a veces vemos dos versiones totalmente distintas, pero después hubo un comunicado adicional de parte del gobierno estadounidense, hablando, insistiendo en el tema de las barreras no arancelarias, que Marco Rubio le habría insistido a la presidenta Sheinbaum, sí, en que estas restricciones comerciales que los gobiernos ponen para limitar el flujo que viene de otros países, el flujo de bienes y servicios, sin recurrir a aranceles, y que están en buena medida ligadas, en el caso de México, a la agenda de la 4T, la falta de protección a la propiedad intelectual, medidas sanitarias y fitosanitarias, el tema de las barreras aduaneras, y sobre todo, pues también el darle un favoritismo a las empresas estatales, particularmente en el tema de energía. Pues esto no es nuevo, ya lo habían venido diciendo la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos desde marzo, me parece, sacó un comunicado. Pero el hecho de que después de la visita de Rubio salga este comunicado adicional, pues nos hace ver que hay un énfasis en que México también en esta materia de resultados, porque de alguna forma Trump encontró el caminito, tiene la espada de Damocles sobre la economía mexicana con la amenaza arancelaria y no nos la va a quitar, al parecer, en los próximos 4 años. La va a utilizar para seguir generando concesiones de parte del gobierno de México. Y bueno, la presidenta parece que tiene ya una posición clara al respecto de mantener, digamos, a flote la relación por los intereses nacionales, pero llama la atención pues esta insistencia en el tema de la soberanía, de que los operativos de este lado los hacemos nosotros, ustedes no, aquí no entran, ¿no?
Brenda Estefan, gusto saludarte, que te vaya muy bien.
Gracias, gracias a ti, Carlos, por la entrevista, muy buenas tardes.
Hasta luego, la analista en temas internacionales, pausa.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 55 25 69 09 41. 55 25 69 Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
El deporte desde todos los ángulos. El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes con Alberto Lati. En Así las cosas.
Querido Beto, arráncate.
Jueves cargadísimo de información, Carlos. Normalmente en fecha FIFA esto descansa, pero hoy está para todos lados. Empiezo por la cancha. Alemania en este momento está perdiendo 2-0 en Bratislava a manos de Eslovaquia. Faltan 10 minutos más, lo que compensa el árbitro en su debut eliminatorio. ¿Qué significa esto? El grupo de Alemania tiene 3 integrantes. Está perdiendo ya 3 puntos, podría complicarse y esto derivar en que vaya a la repesca. En marzo solo avanzan directo en Europa los líderes de cada sector. Una Alemania con muchas figuras en la cancha, pero que mantiene la inercia de los últimos 2 mundiales en los que quedó fuera en la fase de grupos, perdiendo 2-0 en Eslovaquia. España le estaba pegando sin problemas a Bulgaria 3-0. Bélgica lo mismo, caminando frente a Liechtenstein. Más tarde, CONMEBOL, Paraguay-Ecuador, Argentina-Venezuela, el adiós de Messi, su último partido oficial jugando en Argentina, Uruguay-Perú, Colombia-Bolivia y Brasil contra Chile. Todo puesto para que avancen a la Copa del Mundo Uruguay, Paraguay y Colombia, a menos que Venezuela logre hoy ganar en Argentina y una combinación muy compleja. US Open, más tarde semifinales femeninas, Sabalenka enfrentando a Jessica Pegula y la sorpresa, la resurrección de Naomi Osaka enfrentando a Amanda Anisimova, que a su vez Anisimova eliminó a Iga Swiatek y en 2 sets pudo echar a la polaca, que ha sido la tenista más consistente en los últimos años. Béisbol mexicano. Ayer por la noche, los Diablos lograron empatar su serie frente a Piratas de Campeche a 2, imponiéndose 7-5, con lo cual ya aseguran que la serie va a regresar a la capital. Vuelve a haber partido hoy y posteriormente a retomar el sábado en el Alfredo Harp. Por otro lado, Monterrey, los Sultanes, que están en su serie frente a los Charros de Jalisco, ganando 2-1 luego de la victoria de ayer, 3-1. Paso fuera de la cancha porque hay mucha información ajena al terreno de juego. Empiezo con el tribunal, el TAS, el Tribunal del Deporte, que este día comunicó su resolución de la demanda de 6 equipos de la Liga de Expansión, la Liga de Ascenso, que no tenía ascenso y pretende tenerlo. Dio la razón a la Federación Mexicana de Fútbol y, como suele ser en estos casos, colocó el pago de todo el proceso legal en manos de los equipos que llevaron la demanda. De inicio estaba también el Atlante, por ejemplo, luego el Atlante se bajó. No obstante, hay una derrota que puede ser victoria. En este comunicado el TAS estipula que en la temporada 2026-2027, es decir, a partir del próximo verano, en un año, tiene que volver a haber ascenso siempre y cuando se cumplan las condiciones acordadas con la Federación Mexicana de Fútbol. Si la certificación, si el estadio, si la procedencia del dinero, si la cantidad de equipos. Por eso hay una resolución que puede ser todavía muy compleja. Hablaremos de eso a profundidad más adelante a las 3 en esta frecuencia en Claro Sports por W, porque hay que entender bien lo que resolvió hoy el Tribunal del Deporte en relación con el eventual regreso del ascenso. Carlos, al mismo tiempo, el Juzgado Federal Sexto de la Ciudad de México amparó a la América para seguir jugando en el Estadio de la Ciudad de los Deportes y declaró que no tuvo fundamento lo que el alcalde Benito Juárez hizo para que se jugara a puerta cerrada contra el Pachuca. Es que fue absurdo. El viernes decir, se cierra porque se cierra, y empezando la semana decir, bueno, se reabre y vamos a platicar. ¿Y por qué no platicaste antes? ¿Qué rodeó toda esta medida? Otra nota muy relevante, ajena a la cancha. Atención, los palcoavientes del Estadio Azteca. Ya hay un acuerdo cerrado entre el Estadio Azteca y los que tienen palcos del mismo para la Copa del Mundo. Falta que proceda a firma. Es un acuerdo que, por lo que entiendo, va a dejar contentas a todas las partes en esto.
¿Y en qué quedaron?
Todavía no está claro. Evidentemente, los que tienen palcos seguro podrán tener la condición para utilizar de alguna manera esta propiedad por conocer el documento oficial, pero sí te puedo decir que ya hay un acuerdo que dejó satisfechas a las partes que demandaban, okay, y también, evidentemente, al Estadio Azteca. Información justamente en desarrollo, querido Carlos.
Muy bien. Gracias, Beto Lati, te mando un abrazo.
Un placer. Alemania sigue perdiendo 2-0 en su partido frente a Eslovaquia. Un abrazo, Carlos.
Gracias, son las 2 de la tarde con 28 minutos.
Así las cosas
con Carlos Loret de Mola
por W.
Tengo en la línea a la presidenta de Coparmex de Sinaloa. Este 9 de septiembre se cumple un año de que estalló la guerra entre la Malliza y la Chapiza. Y pocas personas como Marta Reyes nos han transmitido en este programa, literalmente con el drama a flor de piel, lo que ha sido para los sinaloenses esta guerra desatada y la incapacidad del gobierno para contenerla, para someter a los criminales y para permitir que la ciudadanía regrese a su vida cotidiana. Marta, un año ya. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Pues como te dije la primera vez que en la entrevista, sobreviviendo, seguimos todavía.
¿Ha mejorado en algo?
Nomás nosotros descubrí que somos resilientes, es lo único que te puedo decir. Porque seguimos todavía con esos altibajos de pico de inseguridad, sí, que ha provocado que la gente pues viva en el terror constante en este año, que ya se nos ha hecho costumbre, sí. Hemos tenido víctimas de daños colaterales ahorita, por ejemplo, ayer un bombero en un restaurante comiendo, un chef que estaba cuidando a su familiar en un hospital, a un líder de una iglesia también. Simplemente por estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Y eso, pues, ya se le salió de las manos al gobierno.
Y recuerdo que una de las primeras veces me dijiste, a ver, ¿cómo nos estamos adaptando? Pues ya no hacemos nada en la noche, ya no salimos en la noche. Sí. Los restaurantes que ofrecían cenas, pues, en vez de hacer comidas y cenas, ahora hacen desayunos y comidas. ¿Esto sigue?
Sí, fíjate, pasó un fenómeno. Hace poco, hace unos meses, empezaron a tener cenas. Te estoy hablando hasta las 10 de la noche. Como que la gente desgraciadamente se empezó a acostumbrar. Pero ya cuando se meten con la sociedad y fue una sacudida hace una semana, pregúntale a los restauranteros si volvió a la normalidad. Otra vez la gente se empezó a encerrar a las 6, 7 de la noche. ¿Por qué? Porque no hay certeza de que puedas estar en un lugar con la tranquilidad de que puedas salir tranquilo y en paz, ¿no? Y pues eso ha contraído otra vez a los restauranteros, otra vez la angustia de los padres de familia de dejar a las escuelas a los niños, porque aparte, te he de decir, yo creo que las notas que ustedes tienen, Villa Juárez, han tenido que suspender las clases. ¿Por qué? Porque no hay condiciones para que los niños vayan a la escuela.
Suspendieron, empezaron el lunes y la suspendieron el martes, ¿no?
Y así va a ser como fue el año escolar pasado, ¿sí? Como simulando que no pasa nada, pero no hacen lo contundente que es resguardar a los niños en sus escuelas. Pasan las patrullas como si no pasara nada, pues.
Oye, digamos, cosas como la cancelación del palenque en la feria ganadera por segundo año consecutivo, que entiendo que todavía están tratando ahí de negociar, pues son las cosas que inciden muchísimo en la gente, ¿no? O sea, que le hacen sentir a la gente, no estamos bien, no se ha logrado. No, ese objetivo que trazó el gobierno de la presidenta Sheinbaum de, olvídense de las cifras, olvídense de los datos, vamos a recuperarle la vida cotidiana a la gente de Culiacán, no ha sucedido, ¿no?
No, ojalá fuera tan fácil. Y el reflejo fue el palenque, ya van 2 años, van a ser en este 2 años, 2 ocasiones que se suspenden por la violencia. Claro que el sinaloense no quiere salir, estamos desesperados por salir, pero no podemos normalizar esto. Nos resistimos muchos a que nos acostumbremos a esto. Y veo con indolencia nuevamente al gobierno que dice, no nos han dicho nada del palenque, en qué cabeza cabe que quieran incitar a que haya palenque, si no nos pueden garantizar ni la ida a un hospital, ni la ida a una escuela. ¿Tú crees que donde va a haber alcohol, música, puedan controlar ellos también la seguridad?
¿El gobierno local vive en negación?
Sí, la verdad que sí, porque si realmente reconociera las cosas, ¿desde cuándo estuviera con nosotros como aliado para rescatar la economía? Sabemos que la inseguridad en la que estamos ahorita sumergidos por esa cultura de años, pues se le salió de las manos y probablemente es muy difícil contenerla. Pero sí nosotros, lo que sí está fácil es cómo trabajamos los que nos atrevemos a quedarnos aquí para seguir dando los servicios, seguir entregando los productos, para que la economía aquí siga avanzando. Porque ahorita, Carlos, lo que se mueve aquí en Sinaloa, lo que se mueve en Culiacán, ha sido por la valentía de los empresarios. que salen todos los días persinándose para abrir sus cortinas, y a los colaboradores que deciden arriesgar sus vidas por llevar un sustento a su casa. No es por el gobierno, no ha sido por el gobierno. Te he de decir que la Secretaría de Seguridad Pública, en su buena acto de fe y de voluntad, nos ha traído más elementos. Sí nos sentimos un poco más seguros porque al respecto de que andan circulando más. Pero sigue, no sé qué está consistiendo, que sigue la alza de robos de vehículos. Más o menos la semana pasada estaban alrededor de 16 a 19 carros por semana. Imagínate la percepción de miedo que tiene la gente. No pueden ni estar en su carro porque saben que se pueden en un semáforo, los pueden bajar. Vimos a un John Milton, que es un hipnotista que viene aquí a Culiacán, que le robaron su carro hace unos días. Entonces, y dices tú, oye, ¿podemos invitar a la gente que venga al Palenque? ¿Podemos garantizarle a los artistas que vengan? ¿Tú crees que van a venir? ¿Tú crees que van a venir? No creo, ¿no? Es un acto de valentía.
¿Cuántos han quebrado? ¿Cuántos empleos han perdido? ¿De qué tamaño es el golpe económico que acompaña a estos, pues a esta ola de violencia y de sangre? Porque hablamos mucho de los muertos, pero también hay esta parte económica.
Pues fíjate que ahorita llevamos en el segundo trimestre del 2025, ya llevamos acumulados del año, desde que empezó todo esto, 20,546 recortes de personal, ¿no? La pérdida de empleos. Otra es que hay personas, fíjate, en la historia de Sinaloa ha aumentado, hay un fenómeno que ha aumentado, que hay 93,000 personas que no están buscando trabajo. Y no porque se sostengan del bienestar solamente, sino porque han decidido no poner en riesgo sus vidas y detenerse, y que probablemente viven con un solo sueldo. Tal vez sale el papá o sale la mamá a trabajar y el otro se queda aquí. Uh-huh. Los jóvenes ya también no salen, no es tan fácil que salgan a trabajar. Entonces los papás dicen, ¿sabes qué? Quédate en la casa porque no quiero que te arriesgues. Entonces esos 93,000 personas no están buscando trabajo, porque están esperando a que haya las condiciones necesarias para eso. Ayer los camiones se contrajeron cuando redujeron sus horarios por lo que pasó con el bombero. Cimbró nuevamente Culiacán el que una persona que ve por nosotros como un bombero sea privado de su vida. Y entonces la pregunta que nos hacemos, ¿qué nos pueda pasar a nosotros?
Marta Reyes, presidenta de Coparmex Sinaloa, van a marchar este domingo de cara a este aniversario de la violencia en Sinaloa. ¿Es un reclamo a los narcos? ¿Es un reclamo al gobierno federal? ¿Es un reclamo al gobierno estatal? ¿A quién va dirigida esta marcha?
Es un reclamo al gobierno, porque nosotros, los empresarios, con nuestro trabajo, le pagamos con nuestros impuestos para que nos resguarden, para que nos den seguridad, nos den certeza jurídica, nos den el que podamos invertir, condiciones para invertir. Pero nada de eso está. Pero si tú me preguntas cuántos empresarios han pagado sus impuestos, todos. ¿Y cuánto nos han devuelto en seguridad? Nada. ¿Sí? Nada. Sí. Porque poquito es igual a nada. No hay medio muertos y medios vivos. Hay muertos y hay unos que estamos vivos todavía. Entonces necesitamos exigirle, invitamos a todas las familias, porque esto es de familia. La familia es la base y la fuerza para que nos empuja a querer recuperar esto. Nosotros hemos decidido que lo vamos a recuperar. ¿Cómo? Uniéndonos los empresarios y todos los colaboradores y todo aquel que haya decidido valientemente seguir aquí. Tal vez porque no tiene opción o porque quiere aferrarse a que no podemos dejar a la negligencia del gobierno para ver cuándo nos van a permitir vivir nuestra vida. Y creo que es un mensaje que le vamos a dar a la sociedad, al mundo, ¿sí?, al gobierno federal, para que volteen a ver y que nos oigan las estrategias que tenemos los empresarios para el rescate económico. Les haríamos más fácil la vida a ellos y luciría más su trabajo. Una vez yo te lo dije, se lo dije al gobernador, yo le quiero aplaudir, todavía lo podemos rescatar. Y tú puedes decir, oye, Marta, ¿estás loca? Pues es que fíjate, ahorita es un mal gobierno, pero todavía tiene 3 años para ayudarnos a recuperar esta economía que se fue, a buscar la vocación Y no es un tema personal, no es contra la persona Rocha, es contra el gobierno que no quiere asumir su responsabilidad y hacer sinergia con los empresarios para decirle nosotros a qué nos comprometemos para rescatar esa economía. ¿Y a quién le van a aplaudir? ¿A los empresarios o al gobierno? Pues al gobierno, y no nos interesa que nos aplaudan a nosotros, que le hace que les aplaudan a ellos, que lo vean como una cuestión de voto si quieres.
Muchísimas gracias, Marta Reyes, presidenta de Coparmex de Sinaloa. Ya estamos al pendiente de lo que pase por allá. Buenas tardes.
Muchas gracias. Saludos, Carlos. Que Dios los bendiga. Bye.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 5525-690941. 5525-690941. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
Murió el legendario Giorgio Armani. ¿Quién mejor para hablarnos de esto que el gran Nicolás Alvarado? Querido Nicolás, ¿cómo estás?
Querido Carlos, pues realmente, digamos, conmovido por la muerte de Giorgio Armani y recordando una de las cosas más terribles que le dijeron y pensando que es verdad. Fíjate que alguna vez Eleanor Lambert, la presidenta, la fundadora de la lista internacional de los mejores vestidos que se publica cada año en la revista Vanity Fair, dijo que Giorgio Armani era el asesino de la moda. Y yo estoy de acuerdo con ella y creo que eso es lo que lo hacía tan absolutamente grande. Giorgio Armani es un personaje que saltó a la fama a principios de los años 80. No había estudiado diseño de moda. De hecho, tenía una carrera trunca de medicina, para ser exactos. Había pasado por el ejército. Le había empezado a apasionar la moda. Había empezado diseñando aparadores para la Reina Gente, para la gran tienda departamental italiana. Ahí lo había descubierto Nino Cerruti. Nino Cerruti, que era más un sastre de altísima gama que un diseñador de moda, lo había llevado a ocuparse de una de sus líneas de difusión y de ahí lanza a la fama Giorgio Armani, asociado con su entonces pareja Sergio Galeotti, y lanza su propia casa de moda en 1982. Y lo que hace, más que seguir los vaivenes de la moda, que si ahora está de moda más corto o más largo, la hombrera, no la hombrera, etcétera, es crear, tanto en alta costura como en prêt-à-porter, una silueta que lo que hace es deconstruir la sastrería tradicional masculina, tanto para hombres como para mujeres, es decir, crea a partir de los principios de la sastrería tradicional masculina una silueta mucho más relajada, elimina las hombreras, elimina los forros, crea una silueta mucho más amplia, mucho más sensual al mismo tiempo, mucho más elegante y revoluciona la moda. ¿Cuál es el punto de inflexión? Muy poquitito tiempo después, el director de cine Paul Schrader lo invita a vestir a Richard Gere, para un incipientísimo Richard Gere, que todavía no era una estrella global, para la película American Gigolo. Richard Gere es construido, digamos, como un temprano símbolo sexual masculino en esa película, con una relación muy sensual con la ropa, y la ropa es de Armani. Y a partir de eso va a definir una silueta y va un poco a contrapelo todo el tiempo. Es decir, si tú piensas en los trajes masculinos de los 80, en el mundo de Hugo Boss o de Hermenegildo Zegna, bueno, siendo igual de emblemático, Armani era el opuesto de eso. Era una silueta fluida, cómoda, que caía bien y que extrapoló al mundo de la moda femenina, teniendo en mujeres como Jodie Foster o como Kate Blanchett o como Michelle Pfeiffer, o en el mundo de las modelos como, por ejemplo, Antonia Delate, a sus grandes, grandes musas, mujeres que se veían muy empoderadas, pero no a la vieja manera de las Joan Crawfords o de las Margaret Thatchers, por trajesastres de hombrerotas, sino por una ropa que les quedaba bien, que las hacía sentir cómodas y que las volvía, digamos, sensuales, pero no sexualizadas. Y eso hizo que Armani se mantuviera durante muchísimos años al margen de los vaivenes de la moda. Mientras casas de moda contemporáneas a él, como Versace, por ejemplo, estaban súper de moda y luego entraban en crisis, mientras firmas globales de lujo hoy, como Gucci o como Vuitton, pasan por malos momentos porque han hecho apuestas, digamos, por el hype y el bling, Armani se ha mantenido siempre con una elegancia atemporal que hace que sea uno de los grandes nombres de la industria vestimentaria, quien convirtió, digamos, los códigos de la sastrería en códigos vestimentarios que trascienden lo meramente artesanal, se insertan en el universo del lujo, pero no están sujetos a los vaivenes de la moda, es Armani. Y hoy que la industria de la moda y que la industria del lujo están en crisis, creo que lo hace, pues digamos, un camino de futuro. Y creo que muere, es un hombre longevo, muere a los 91 años. Es un momento para que aquilatemos su legado y para que pensemos que quizás la salvación de esas industrias está en el camino ya trazado por Giorgio Armani, Carlos.
Oye, qué maravilla. Oye, ¿qué te parece, por cierto, Nicolás, ya que estamos hablando de estos temas, el relevo en Vogue? Ayer lo abordé muy someramente en el programa, pero quiero tocar base contigo.
Pues te voy a ser franco, modesto. Es decir, Anna Wintour no se está yendo a ningún lado. Anna Wintour va a dejar de ocuparse de manera cotidiana, digamos, de la edición de Vogue Estados Unidos. Y por supuesto,
o sea, va a
digamos,
ser como Andrés Manuel se va a su rancho de Palenque.
Pues
en el fondo,
yo sí. Todo. Sí, me imagino que de pronto pues iba a haber unas consultas en Palenque ahí en la redacción de Condenas.
Anna Wintour Obrador, lo que nos faltaba.
Bueno, yo soy mucho más fan de Anna Wintour, para serte franco.
Bueno, te mando un abrazo, Nicolás.
Querido Carlos, abrazo fuerte.
Oírte siempre. El gran Nicolás Alvarado, hoy en W Radio.
Así las cosas.
Con Carlos Loret de Mola.
Por W.
El resumen de lo que tenemos justo en este momento. Arely Paz, vamos contigo.
Esto es Noticias W.
En Así las cosas.
2:49 PM, la información en W Radio. En el jaloneo de los hermanos Monreal, Saúl y David, ya llegó Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, quien se refirió a la confrontación por la búsqueda de Saúl para ser gobernador de Zacatecas, estado que dejaría uno de sus hermanos.
Él es como un rebelde sin causa. Más bien un rebelde con causa. Él tiene que serenarse, creo yo. Creo yo. Yo hablé con él la semana pasada. Su carácter es así. Pero no es suicida. No es un hombre irracional. Es muy inteligente. Audaz. Y estoy seguro que Saúl no va a cometer suicidio político. Y va a apoyar siempre a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Pues un estate quieto, pues. Marta Reyes, presidenta de Coparmex en Sinaloa, aseguró que la situación en Culiacán no mejora, que la gente se adapta a vivir con la violencia y la falta de seguridad. Habló aquí en W Radio de la marcha del domingo, a casi un año de la guerra que se desató entre la Malliza y los Chapitos tras la detención del Mayo Zambada.
Es un reclamo al gobierno. Porque nosotros, los empresarios, con nuestro trabajo, le pagamos con nuestros impuestos para que nos resguarden, para que nos den seguridad, nos den certeza jurídica, nos den el que podamos invertir, condiciones para invertir. Pero nada de eso está. Pero si tú me preguntas cuántos empresarios han pagado sus impuestos, todos. ¿Y cuánto nos han devuelto en seguridad? Nada. ¿Sí? Nada. Sí. Porque poquito es igual a nada. No hay medio muertos y medios vivos. Hay muertos y hay unos que estamos vivos todavía. Entonces necesitamos exigirle, invitamos a todas las familias, porque esto es de familia.
La internacionalista Brenda Stephan dijo aquí en W Radio que Estados Unidos va a subir la presión a México. Por ahora no ve un ataque como el que ocurrió en una lancha de narcos venezolanos y que los acuerdos con Estados Unidos y México contrastan con lo que se acordó en Ecuador, en donde sí habrá apoyo militar.
Se anunciaron como nuevas cosas, elementos del pasado. Yo tuve la oportunidad de trabajar en la Embajada de México en Estados Unidos, estos temas de seguridad. Y cuando escuchaba la rueda de prensa, ¿no?, que hablaban de la trazabilidad de las armas, que cuando el gobierno de México encuentra un arma que pertenece al crimen organizado, le pasa el número de serie a Estados Unidos y Estados Unidos la rastrea, pues eso ya existía. O sea, lo que sí es posible es que se haya dejado de hacer en los años recientes, ¿no? Después de que el sexenio pasado, pues prácticamente la cooperación en materia de seguridad era nula. Contrasta los anuncios que se hacen en México con los que se hicieron hoy en Ecuador. Marco Rubio, después de estar en nuestro país, viajó a Ecuador, se reunió con el presidente Noboa y salen a decir que van a haber operaciones conjuntas del ejército estadounidense con el ejército ecuatoriano en contra del crimen organizado y que se designan a dos cárteles de la droga ecuatorianos como organizaciones terroristas y que el gobierno ecuatoriano lo celebra, ¿no? Entonces hay un contraste importante en la visión.
Precisamente en Ecuador, Marco Rubio designó a los grupos ecuatorianos, los Choneros y los Lobos, como organizaciones terroristas. Además, anunció 13.5 millones de dólares para combatir el narcotráfico, además de apoyo militar. Hasta aquí la información, Carlos.
Gracias, Areli.
Esto fue Noticias W.
En Así las Cosas.
Muchas gracias, Areli Paz, por todo el día de hoy.
Gracias, coman rico.
Gracias, querido duende. Impresentable del duende. Muy buena tarde.
Igualmente, querido Charlie. Buena tarde.
Y sobre todo, muchas gracias a todos ustedes por habernos escuchado. A nombre de todos los que hacemos este programa, mañana en Punto de la Una, aquí les esperamos. Soy Carlos Loret de Mola. Muy buenas tardes.
Esto fue Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la una de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.